Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
Sean bienvenidos al episodio número 3 de Farándula 021. Estamos triunfadorcísimos. Hoy tenemos una emisión que van a adorar. Vamos a hablar de estrenos, tanto de series como de programas, como de películas que pueden ver desde su casa, ya que por lo menos en México los cines están cerrados. Vamos a hablar de ¿cómo ha cambiado la vida sexual de los mexicanos durante la pandemia? La pregunta es, ¿se coge más? ¿Se coge menos? Usted ya sabrá. Tenemos, obviamente, a Berno con Maniwis y la Doñinini. Alejandro Broff nos va a hablar de la peligrosísima fast fashion. ¿Qué es la fast fashion? Esa ropa que usted puede comprar en H&M, en Zara, en Uniqlo y en otras marcas que te venden ropa de moda muy barata, pero es muy peligrosa. Ahora van a saber por qué. También tenemos Escondida por los Rincones, donde Pilar nos va a recomendar algo que nadie ha visto que tiene que ver. Tenemos el retorno triunfal del doctor Villalobá. Y bueno, está aquí en la mesa mi queridísima Pilar Oliver. ¿Cómo estás, Pilar?
Estoy feliz, Horacio, de estar en este tercer episodio de Farándula 021. Muy contenta por la respuesta, pues, que hemos tenido de nuestra comunidad farandulera.
Oigan, el que está enfermito es Mauricio Valle, le mandamos un beso. Está enfermito, no pudo estar con nosotros, pero estará con nosotros la próxima semana. Pero está la belleza, la simpatía y el erotismo de Maniwis. Maniwis, ¿cómo estás?
Maniwis, feliz, feliz, dando el toque de rubio natural a nuestro
Oye,
tercer episodio.
Oye, ¿y esa ropa que traes tan preciosa?
Preciosa, aunque haga daño.
Porque está ya horrible. Dijo, no viene vestido en lentejuelas.
No, está horrible.
Está horrendo, no te viene de lentejuelas a trabajar.
Y ya me dijo Alejandro Broft, ¿qué? Le estás haciendo un poco de daño al planeta. Escucha lo que voy a decir.
¡Qué mentira, Maniwis! Si es la misma que te he visto. Es la misma ropa que te he visto desde hace 11 años.
Mira, Pilar, no seas envidiosa, Pilar. Yo no he hablado ni de tu vida sexual, ni de tu soledad, ¿cuál? Ni muchísimo menos.
¿Cuál vida sexual?
Además, eres una, así, no venía ni al caso, pero contaste de charla, no,
pero,
mi Pilar.
Pero es maluca la Maniwis.
Sí, ¿cuál vida sexual, Horacio? A ver, ¿cuál?
Pues yo tengo mucha vida sexual, pero sí, conmigo mismo. Perdón. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy contento de estar aquí y listo para defenderme, porque además, Maniwis, yo te aplaudí tu
look. A ver, ¿cómo se llama?
Maniwis. Es la ira que tengo de que yo te aplaudí el look.
Le dijiste Maniwis.
No, Maniwis. Maniwis, yo te aplaudí.
¿Sabes qué? Maniwis, tu madre, fíjate.
Yo le aplaudí el look y ahora me viene a pagar así.
Suena a Huawis. Maniwis. Maniwis, ¿no? Suena así como
es
una cosa.
Maniwis. ¿Cómo te llamas?
Maniwis.
No, tu nombre de pila, ¿cuál
Juan
es?
Juan José Maniwis.
Se llama Juan José Maniwis, ¿ok? Para que no le andes diciendo Maguicha, ¿o qué le andas diciendo?
Maguicha, no.
Oye, en un ratito va a estar la Doñinini, Mario Lafontaine, el consentido, y el psiquiatra más connotado de México, Jeremy Cruz, para hablar justamente de los hábitos sexuales de los mexicanos. Pero vamos a iniciar con...
Ver o no ver, o no ver, o ver.
Bueno, hay muchas cosas. Usted decidirá Bueno, aquí vamos a hacer, obviamente, nuestra votación de ver o no ver, pero vamos a comenzar con The Little Things, Las Pequeñas Cosas. Es una película de HBO Max. Protagonizada, chequen el elenco, porque si estuviera en los cines, yo hubiera entrado a verla. Denzel Washington y Rami Malek, y además de Jared Leto. O sea, dices, no, pues 3 estrellas. Bueno, todos estos tienen sus Óscares. Denzel tiene 2, Rami tiene 1 y Jared tiene 1. Y bueno, ¿de qué trata? Es la historia de un alguacil de un condado cerca de Los Ángeles que tiene que ir porque él tiene que recabar pruebas de un supuesto asesino serial. Ahí se topa con un detective que interpreta a Rami Malek, que es de un mamuco, con el cual va a tener que trabajar para resolver el misterio. ¿Digo algo más?
Pues puedes decir lo que sea, porque es tan mala que no se las vamos a recomendar. Evidentemente la analizamos porque, bueno, de eso viene este podcast, pero la verdad es que me pareció horrible, predecible, y las actuaciones de estos tres, que para mí son buenos, la verdad, sí, muy buenos actores, no les crees nada. Yo no sé si aquí hay un grave problema de dirección de actores, porque no es posible que los tres estén tan mal, amén de que la historia la adivinas al segundo 3, sí. O sea...
Que además hay algo... Haz de cuenta que es un capítulo de una serie policíaca de los 90.
Es un capítulo de Dick Wolf, efectivamente. ¿Verdad? Totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Este guión se escribió hace 28 años.
Pues con razón.
El director se lo estuvo ofreciendo a otros colegas. Nadie se lo aceptó. Creo que ahí estaba ya la respuesta. No debió insistir en hacerlo. La hace 28 años después... Y ya lo hemos visto en otras historias, en otras películas. Entonces, está de más. Creo que, como dice Pilar, hay una dirección fallida en los actores. Y creo que hay un miscast enorme en el caso de Malek. Totalmente
Malek
fuera del personaje.
Malek es miscast siempre. 100%. No, siempre. Yo no puedo con ese actor. Se me hace falso, posado, exagerado. Y aparte va dándoselas ya de grandísimo actor. O sea, ya Al Pacino, Robert De Niro le quedan cortos a este baboso. Perdón, pero no lo soporto.
No, es que tiene razón. Se nota que ya se anda echando los pedos más arriba del culo porque se ganó un Oscar.
Sí, sí.
Y la verdad está... Está en ¿qué te puedes decir? En inmamable.
Mira, diste en el clavo, Racito. Te trasladas a los 90s viendo una película de permanencia voluntaria en el Canal 5. ¿No?
Haz de cuenta.
¿No, no te les pareció sí, así? Sí.
Bueno, pero la gente paga por tener HBO Max. ¿Estamos
pues
de acuerdo?
Sí, ¿no? Y como ves el elenco y dices, no, claro que la voy a ver. Se la pueden
ahorrar.
¿Y te gustó
Maniwis? No,
se okay. La pueden ahorrar.
Entonces, vamos cursi, a la votación.
Para colmo cursi.
Es cursi. Aparte. Pilar, ¿ver o no ver?
No, ver.
Ok, Alejandro.
Definitivamente.
Maniwis.
Clararía que no.
Ok, y yo digo no ver. La película, repito, se llama Las Pequeñas Cosas, es de HBO Max. Y en nuestras redes sociales, para que usted no diga que lo desprotegemos, están todas las listas de los temas que vamos a hablar durante este podcast. Entonces, las redes sociales son... En Twitter, Instagram y en Facebook, Farándula 021. Y vamos a nuestro siguiente análisis, que es una película de Netflix. Malcolm and Marie, Pilar.
Bueno, ¿esta película de qué va? Es la historia de una pareja que regresa a su casa después del estreno de la película de Malcolm. Él es cineasta. Vemos que él está feliz de la vida, ¿no? Con su éxito. Y ella se ve bastante descolocada y de malas. A partir de como de algo fallido que pasó en el discurso de agradecimiento de Malcolm a la hora del estreno de la película, empieza ella a reclamarle absolutamente de todo. Es una película que es un round tras otro round, transcurre únicamente durante una noche. Y bueno, lo que pasa es que todos estos rounds pondrán a prueba la solidez del amor de esta pareja.
Fíjate que esta es una película que en su momento hubiera filmado Ingmar Bergman, pero bien.
¡Claro!
Porque es una telenovela espeluznante. Perdón que te lo diga, Pilar. Es asquerosa.
Estoy de acuerdo contigo, Horacio.
¡Ay, qué bueno! ¡Choca! ¡Mira, chócala!
¡Absolutamente!
¡Give me five! Muy bien. Alejandro. Sí,
no. Creo también que, pues, esta idea...
No, si a ti te gustó, acéptalo, Alejandro.
No, no
aquí no te vamos a juzgar, ¿eh?
¡Dilo, Ale!
No,
¡dilo!
No, no.
¡Dilo!
Creo que es un retrato fallido de una relación tóxica. Pudo haber sido muy interesante llevarlo, retratarlo. Y además esta necesidad de intentar hacer una crítica social en torno a la industria del cine y los
críticos racismo.
Y del racismo y las cuotas de género en la producción cinematográfica, pues es una pretensión mal lograda. Así es que por los frentes que quiere atajar, Ok, fracaso.
Maniwis. A mí sí me gustó.
Ándale,
me
gustó. No te pudo haber gustado.
Sí, me gustó.
¿Le entendiste?
Mucho. Le entendí, me envolví, me encantó la forma en que le hicieron. De verdad, la cámara está en situaciones estratégicas, los tiros de la cámara. ¿Y sabes lo que más me gustó?
¿Qué, Maniwis?
En la casa juega un papel sumamente importante. Esta casa toda llena de vitrales, que tú te vuelves como voyerista. Todo el tiempo estás dentro de esta relación y me gustó.
No.
Y además, perdóname, Maniwis, ¿qué? Pero ¿qué? Zendaya es un pedazo de actriz.
Pues mira, respeto. Puede ser muy buena actriz, pero el personaje está de ella está mal estructurado. Si tú piensas en una chica que a los 20 años, ¿no? Drogadicta, que es el personaje de ella, no tiene la estructura mental, claro, con el tipo de argumentos que ella maneja a la hora de los enfrentamientos con la pareja.
Por eso te
ni
digo.
El background cultural que está manejando la chica. En cierta forma, sí, está actuando bien, es una buena, sí, actuación, pero donde está el error es en las estructuras mentales de los personajes.
Yo insisto en que el director, que además es el guionista, que es Sam Levinson, se plagió en un sueño de opio a Ingmar Bergman y no lo logró.
No,
no lo logró. Vean películas de Ingmar Bergman para que entiendan lo que es hacer un cine intimista. Ahí está Fanny Alexander, Sonata de Otoño y otras maravillas del señor. Pero esta es una mamada.
Una, ¿qué? Cosita, ay, más, ¿qué? Con lo que dice, perdón, Maniwis, de mi
te
vida.
No, humíralo, humíralo.
Pero bueno, la cámara me parece totalmente fashionista. O sea, me parece que lo hace más por apantallar que realmente por sustentar el discurso de la pareja.
Okay. Vamos.
¿Qué opinas?
¿Ver o no ver?
No ver.
No ver. Horacio dice no ver. Alejandro,
no ver,
Maniwis.
Sí ver, y pobrecitos de ustedes.
Muy bien, estás muy empoderado.
¿Cómo, Maniwis? Pues yo di mi opinión.
Bueno, vamos ahora a hablar de una película que ha sido muy premiada y que seguramente va a tener nominaciones para el Oscar. Se llama Minari. Pilar, cuéntanos de esta película.
Bueno, es la historia de una familia, papá, mamá y dos hijos, un niño y una niña, que son coreano-estadounidenses y se van a vivir a una granja en Arkansas para, obviamente, alcanzar un mejor nivel de vida. Él lo que intenta es cultivar vegetales. Ella, al ver lo rudo que se ha vuelto su vida, definitivamente no lo soporta y empieza a haber muchísimos conflictos con la pareja y con los hijos mismos. Para eso, para que se resuelva un poco esta situación, traen a la abuela, a la madre de él, para que conviva y ayude a cuidar a los niños. Ya no les voy a contar más, porque creo que con eso es suficiente.
Alejandro, ¿qué te pareció?
Me pareció fantástico. Creo que es justamente rescatar historias humanas muy posibles. Es uno de muchos casos que nos regala la migración en los Estados Unidos. Estas provincias que son alejadas de las grandes ciudades, de estos sueños perfectos en donde las familias se vuelven ricas, en donde se empoderan, creo yo que es algo exquisitamente logrado.
Creo que esta película es de lo mejor que yo he visto en el año. El director, que se llama Lee Isaac Chung, es justamente pues el autor, además, de esta historia que está basada en su propia infancia. La película es sublime, en verdad. Me parece fantástica. Yo la recomiendo ampliamente, pero bueno, vamos a escuchar la opinión de Maniwis.
Me gustó muchísimo Maniwis.
Y ahorita Maniwis, no me gustó.
Está horrible.
Que no me quedo con la casa de la pradera.
Con la casa de las flores.
No, qué asco.
No.
La casa de las flores. Vomito como la niña del exorcista. Bueno, ¿qué te gustó o no te gustó?
Muchísimo, Maniwis. Okay. Muchísimo me enterneció esta necesidad de pertenecer, de alcanzar tu sueño, que a veces cada vez se aleja más y más y más. Y sobre todo, el abrazar tus orígenes.
Mira, es una historia sobre el arraigo y la ternura.
Es hermosa.
¿Verdad? Es hermosa.
A mí lo que más me gusta es como una premisa aparentemente sencilla puede ser tan profunda.
Claro.
Porque la ves en un cotidiano, no te está tratando de engañar. Es una película, viene nuestra palabra favorita de años atrás, entrañable.
Ok, la película se llama Minari. Pongan atención, Minari. Alejandro, ¿ver o no ver?
Definitivamente sí.
Sí, ver. Claro. Okay. Maniwis.
Claro, Arira, que ver.
Pilar.
Ver.
Yo también ver. Ok, vamos bien. Vamos a la siguiente película. Se llama Judas y el Mesías Negro. En inglés, Judas and the Black Messiah, que es de HBO Max. Esta película, les voy a platicar y no quiero ser Lord Spoiler, pero está basada en hechos reales. Entonces,
por eso no hay spoiler.
Nos cuenta cómo el FBI recluta a un delincuente afroamericano para que se infiltre en el grupo de las Panteras Negras, que eran las Panteras Negras, grupos de choque, que después, digamos, de todo el asunto de la lucha por los derechos de los afroamericanos que encabezó Martin Luther King, ellos siguieron luchando, porque acuérdense que asesinan a Martin Luther King, y entonces, bueno, pues hay otros grupos muy radicales que están peleando porque hay igualdad. Uno de estos grupos son The Black Panthers. Y pues infiltran a este delincuente, los del FBI, para que asesine, fíjense nada más, al líder de las Panteras Negras, Fred Hampton. No les cuento más. Pilar, ¿qué te pareció? ¿La narré bien o no?
Sí, sí. Bastante bien, sí. A mí me gustó bastante, sí, ahora sí que no me gusta la palabra, pero ahí les va.
¿Qué?
Bastante.
¿Te gustó bastante?
Me gustó bastante.
Adoro.
Suena horrible, ¿no?
Me gustó suficiente,
Me gustó bastante, no. Mana. No, sí me gustó. Tú sabes que la historia, a mí por lo general, ese tipo de películas me gusta. Creo que está muy bien llevada, no te aburres, no es para nada pesada, tiene muy buen ritmo, muy buenas actuaciones y sobre todo que se apega bastante.
Qué bien hecha está, ¿eh?
Uy. A la historia.
O sea,
eso es lo que está padrísimo.
Por supuesto. A ver, el título es... Que además es genial el título que le ponen.
Qué bien titulada.
Qué buen título. Uy. Porque además le empiezas a comprender desde el principio porque se llama Judas y el Mesías Negro.
Tal cual.
El Mesías Negro, evidentemente, es el líder de las Panteras Negras. Y Judas es este infiltrado que además es afroamericano. Y traiciona a su propia raza en la lucha por sus derechos civiles.
Claro.
Y vas viendo cómo el FBI, siniestro, por supuesto, uh-huh, lo va infiltrando y le va dando dinero para que se gane la confianza de ellos y después los traicione. Y además la película es importante por otra situación. Las cosas han cambiado tan poco, tan poco.
Qué triste, ¿verdad?
Qué triste, sí, ¿verdad? No, no, Alejandro, ¿qué te pareció?
Maravillosa. Me parece que además de este acierto de escribir un guión contundente, muy inteligente para retratar el momento y a los personajes, el discurso cinematográfico es muy interesante. Los
emplazamientos
de cámara son extraordinarios.
No, fantástico.
Se cuenta la historia a través de la imagen de manera muy bonita, la fotografía, este lado oscuro, los propios personajes, cómo están delineados en su indumentaria, en su personalidad, es extraordinario.
El arte de la película es impecable.
Totalmente.
Qué bien, ¿sí?, hecho, en verdad. No,
¿te gustó, Maniwis?
Muchísimo, Maniwis.
Y como nada más, una cosita más, para hablar de racismo, no hace falta embarrarlo como en la película pasada que estábamos analizando, la de Malcolm and Marie,
sí,
¿no? Es al contar la historia, al saber los hechos, no los olvidamos. Eso es muy importante para la humanidad en este momento.
Y además se encargan de recordarnos que las cosas han cambiado muy poco. La película se llama Judas y el Mesías Negro, es de HBO Max, para que usted la pueda ver. ¿Ver o no ver, Pilar?
Ver.
Ok, Alejandro.
Claro que sí.
Maniwis.
Claro,
pero digan que ver, sí, o no ver.
Ver.
Digan ver.
No, ver.
No, no tengo los cines, es nada más ver. Ya. Hasta ahí. Ok, ver.
¿Pero puedo decir clararira que ver?
Sí, puedes decir clararira.
Ah, qué bueno, clararira que ver.
Y bueno, y vamos a nuestra última crítica, que ahora sí es una serie. La serie se llama Clarice. ¿Le suena el nombre? Pues es el nombre del personaje que tenía Jodie Foster en El Silencio de los Inocentes. Y ya ven que han hecho 37 spin-offs de Hannibal Lecter. Bueno, pues ahora le tocó al personaje de Jodie Foster. Y entonces, esta serie, que es producida por CBS y que se puede ver en Hulu, nos cuenta la historia de Clarice exactamente un año después de los eventos de El Silencio de los Inocentes. Es decir, cuando atrapó a este asesino serial que mataba a las mujeres y se hacía, pues, ropa con la piel de ellas, ¿no? Y entonces, un año después, ella es una celebridad, pero no entiendo por qué todo el mundo la odia. Es lo que no entiendo. Todo mundo la odia.
Está muy desquiciada.
¿Perdón?
Está muy desquiciada.
No, le quieren hacer creer que quedó medio loca, uh-huh, porque le hacen la guerra sucia dentro del FBI, lo cual no entiendo por qué lo establecen de esta manera para ir no sé a dónde, porque hemos visto apenas un capítulo. Pero ella triunfó y la odian.
Todo
y
mundo.
El psiquiatra del FBI la trata mal y entonces resulta que aparece otro asesino serial y la mandan a Washington, pero todo el mundo la trata horrible ahí,
y como probándola, ¿no? Poniéndole, sí, a ver si puede, vigílala, porque igual no hace las cosas bien.
Y entonces la serie trata, por lo menos el primer capítulo, que es el que está disponible, que, bueno, ella está muy triunfadora porque atrapó a este asesino que nadie pudo, y después, un año después, pues todo el mundo la humilla, y aparece otro asesino serial, y entonces sí la llaman porque la necesitan. Hasta ahí va la historia. La pregunta es, ¿les gustó, Pilar?
No, bueno, no, a mí no me gustó para nada. De verdad, me costó mucho trabajo ver ese único y primer capítulo, ¿no? Evidentemente ya te dijeron que no va a ser un asesino serial. O sea, es hay como farmacéuticas involucradas. O sea, es que no tiene pies y cabeza. Todos los hilos dramáticos se destejen. La odié y la odié a ella. A la actriz, ay, sí, haciendo este personaje. No es carismática, no me gusta, me cae gordilla.
Si tú agarras gordilla y ves ahorita El silencio de los inocentes, te aburres. La película envejeció terriblemente. La actuación de Anthony Hopkins, que le valió un Oscar, es de carcajada. Parece villano de telenovela de Televisa, te lo juro, ¿eh? Sí. Y Jodie Foster está fatal. Ambos consiguieron el Oscar, ¿eh? Pero la película está pasada. El problema es que en la serie están intentando contar de la misma manera y es otro formato y entonces resulta anticuada y aburrida.
Sí. No había necesidad de quererle buscar un lado B a la historia, de darle un nuevo giro. Y entonces desde ahí se pierde por completo. No hay una historia contundente que se pudiera contar. Y lo que decían ahorita, o sea, ni siquiera de dónde entiendas que parte, cómo es el
punto. Yo no entiendo, yo no entiendo por qué la odia a todo el mundo en el FBI si resultó ser una alumna recién egresada de la academia.
Por mujer y joven, pareciera ser.
Bueno, pero era la heroína.
Pero era la heroína.
No, sí, pero ya ves que como que manejan un poco esta sensación debajo del agua de misoginia, ¿no? Que porque es mujer y porque fue exitosa y porque logró atrapar
no
al serial.
Claro. Mira, yo no sé. Claro. Lo que te puedo decir es que es una mamada.
Sí.
La serie. Sí. O sea, a ver, ¿ver o no ver, Pilar?
No ver.
Ok. Alejandro,
no ver.
Maniwis,
no ver,
a ver si te gustó,
no,
acéptalo.
No, yo lo diría. ¿Sabes? Toda la sensación que me dio esta actriz, la protagonista, es que vamos a aceptar que Jodie Foster tiene mucha fuerza.
Sí.
Y entonces le dijeron, mira, Clarice tiene esta fuerza, es orgánico, y entonces todo el tiempo tiene la cara de enojada, como si eso le diera personalidad al personaje.
Esta actriz se llama Rebecca Brits, y te voy a contar una cosa. Yo hubiera hecho de entrada a Clarice Guy. Clarice lo hubiera hecho gay.
Sí, claro.
Bueno, lo hubiera hecho
más interesante.
Mucho más interesante, ¿no?
Y justificable, además, entendible la personalidad y los logros a partir de la fuerza que pudiera tener
exactamente.
Un miembro de la
comunidad. Imagínate, una mujer gay que está en el FBI en ese entonces, que es 1993, y que viene de una familia con una cantidad de traumas, y que lucha por, a través de ella, resolver los problemas de los otros. Porque acuérdate que en El silencio de los inocentes ella se somete a una especie de psicoanálisis con Aníbal Lecter para que le vaya soltando las pistas de este asesino, ¿no? Bueno, pues se necesitan los dos.
Claro.
Espero que aparezca Aníbal Lecter en algún momento.
¿Sabes yo qué hubiera hecho?
¿Qué?
No la hubiera hecho.
No la hubiera hecho. Sí, tienes toda la razón. Sí, sí, no, ya. Tienes toda la razón. Y bueno, vamos, por favor, a esto.
Del pink al punk.
Y llegó, damas y caballeros, el rey de la radio, Mario Lafontaine. ¡Bravo!
Muchas
mejor
gracias.
Conocido en los bajos mundos como el consentido.
Muchas gracias.
El consentido
gracias.
Del cuarto oscuro.
No.
¿Cómo
el
estás?
Consentido del cuarto iluminado. Muy contento de traer sus lugares.
El Illuminati.
Para que suene un poquito como a, okay, como a mesiánico el asunto.
Sí, mira tú, mesiánico. Oye, Mario, que nos traes dos álbumes para que analicemos.
Así es.
El primero es el álbum de Diamante Eléctrico, que es una propuesta colombiana, y tenemos al Instituto Mexicano del Sonido. ¿Cuál quieres que analicemos primero, Mario?
El Instituto Mexicano del Sonido de Camilo Lara.
Entonces, ¿puedes, por favor? Corre la canción.
Si me encontrara Dios, le pediré unas quesadillas. Si me encontrara Dios, le pediré unas quesadillas. Si me encontrara al chamuco, le pediría chicharrón. Si me encontrara al chamuco, le pediría chicharrón.
El álbum se llama DF. Mario, ¿qué te pareció?
Bueno, este sexto álbum de Camilo Lara con su alter ego llamado Instituto Mexicano del Sonido, o IMSS, o MIS, porque también lo hace en inglés, Mexican Institute of Sound,
es fantástico porque es divertido, trae una propuesta muy interesante desde su primer disco, pero que aquí ha perfeccionado, una mezcla de folclore, de electrónica y de pop. Está convertido en electrónica dance, muy divertida, lleno de ingenio y sentido del humor. Es un embajador de nuestro país en el mundo porque toca en todo el mundo. Tiene algunos featurings interesantes. Y aquí lo curioso es que rebasa por mucho lo que sea del DF. Es universal, llega a ser local, pero también es universal porque todo el mundo está deseoso de esta alegría, de ritmos contagiosos. Me parece un gran disco. Las colaboraciones con Joe Crepúsculo, Graham Coxon, La Perla, Cuco y la Banda Misteriosa. Él dice que está inspirado en El Vampiro de la Colonia Roma de Luis Zapata. Y creo que es altamente recomendable y que debemos estar orgullosos de que este artista triunfe por todos lados.
Ok, Pilar, ¿qué te pareció?
Muy divertido. Muy divertido, me parecen los ritmos, la tecnocumbia, todo lo que da, las letras son encantadoras, y a mí sí me dio mucho el DF, sé que puede ser universal, no importa, pero sí me dio mi ciudad por todos lados, yo lo recomiendo, o sea, me divertí, me parece muy divertido.
Bueno, yo voy a diferir de ustedes, perdón, pero a mí me parece esto que es el hijo que tuvieron La Maldita Vecindad y Chava Flores, perdónenme que se los diga.
Está padre, buen hijo.
Lo sé. Pero no tiene esta frescura que tuvo en su momento, que tiene todavía Chava Flores, y me quedo con La Maldita Vecindad. La verdad es que yo podría haber pasado de este disco, un poco lo sufrí. A mí no me gustó.
No es tu estilo para nada.
No es mi estilo para nada. No me descolocó el disco. Sí. No me gustó nada.
Me lo imaginé.
¿Lo recomiendas tú, Mario?
Lo recomiendo porque me parece vigente, aunque tienes razón, tiene un toque de Nortec. Eso es lo que... Nortec es el creador también, de esto. Nortec es el creador de esta electrónica, cumbia y con todo.
No, yo el otro día estaba escuchando yo a Chava Flores y lo que dijo Chava Flores es como Shakespeare. Ya nadie más lo puede decir. Lo dijo primero Chava Flores, perdón.
Lo amo a Chava Flores. Lo adoro. Sí, creo que es la neta del planeta.
Ok, vamos a el siguiente análisis. Es Diamante Eléctrico, por favor.
Todo lo que me hace bien me está matando. No. En Chepe perdí, buscando el ron con el anís. Conmigo lo mucho no es tanto.
Mario, ¿qué opinión te merece este disco que lleva como título Mira lo que me hiciste ayer? Insisto, el artista es Diamante Eléctrico.
Bueno, esta banda colombiana ahora conformada por dos se convirtió en un dúo. Este es su sexto álbum también. Definitivamente creo que es el nuevo sonido colombiano. Estos eclécticos ritmos que fusionan R&B, hip hop, neo soul y funk con mucho groove y elegancia. Me recuerda de inmediato a Ilia Curiacán de Valderrama.
Sí, tiene razón, sí es cierto.
Totalmente en ese rollo. Y aquí lo interesante es que el bajo es un instrumento que destaca por sobre todas las canciones, que lo toca de manera maravillosa. Las canciones Suéltame Bogotá, Los Chicos y Lloran, A Veces Sobrio, el tema del disco que es fantástico porque tiene entre sus citas a Gaspar Noé y a las drogas y dice que él es su vida, es como una película de Gaspar Noé, evidentemente bastante denso. Me parece un disco exquisito y creo que es la mejor banda que hay de Colombia hoy en día.
Oye, perdón que te interrumpa, yo lo adoré el disco. Lo amé y lo compré.
A mí me gustó mucho, nada más tengo un perín.
¿Cuál perín?
Que es un poco monótono. O sea, sí tiene como
rolas. Pero es que es de chill out.
Sí, es como de chill.
Es de chill out, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo que de chilín? Es de chill out.
A mí me gusta el chilín y el chill out.
Sí, pero el una cosa es el chilín y el otra cosa es el chill out.
Pero a mí me gusta más el doblete. Chilín, chill out. Chilín, chill out. Ay, bueno, estamos en podcast.
Estamos en podcast, bueno, ya. Si no entendieron, hablaba de la penetración, pero bueno,
no,
sigue.
De los...
Bueno, ¿te gustó o no te gustó?
Sí, sí me gustó, sí, pero gustó. Siento repetitivo de repente.
No hay bote para este disco.
No.
Y vamos a la recomendación, un lanzamiento de la banda Greta Van Fleet y el tema Hit Above. Escuchémoslo. Mario, ¿por qué traes esta recomendación de este sencillo?
Bueno, porque esta inmensa banda norteamericana de hermanos y amigos se hicieron conocidos hace unos cuantos años por la influencia de Led Zeppelin, tanto que Robert Plant dijo que era un pequeño nuevo Led Zeppelin, cosa que los hizo sonar por todo el mundo, también por la juventud de sus integrantes y por cultivar el rock clásico como la vieja escuela lo hubiera hecho. En este nuevo trabajo ellos insisten en que ya no suenan a Led Zeppelin y sí hay tintes más progresivos y experimentales. Han llegado a la mayoría de edad en su sonido y eso se nota. Esto es parte de lo que será su nuevo álbum llamado The Battle at Garden's Gate, que será lanzado el 16 de abril en formato físico y digital. Hit Above, Age of Machine y My Way Soon son los tres sencillos disponibles hasta ahora. Altamente recomendable y es un rock que suena completamente retro, pero de hoy en día.
Divino, suena increíble. Qué cosa más maravillosa. Quiero, lo quiero, ya.
Y fíjate lo que es la vida, Pilar. Bueno, si lo quieres, cómpratelo, mi vida.
Si me amo todo, me lo compro.
Te voy a contar algo. Fíjate lo que es la vida.
Dígamelo.
De esta música tan bonita, vamos a pasar al Averno. Agárrense.
El Averno.
A ver, vamos a agarrarnos de las manos.
Ay, my.
Maniwis, Pilar, lástima que no está Mauricio porque está enfermuco. Y ahora sí.
¿Listos?
¿Listo para bajar? Una, dos, tres.
¡En aire!
¡Agárrense! ¡Ay!
¡Llegamos al primer nivel!
Ay, esta primer bajada es como montaña rusa, ¿no? Eso, se siente, se siente.
¡Ay, ay, ay! ¿Otra vez ustedes?
¡Doñini!
¿Cómo están?
¡Doñini!
¡Qué gusto!
¿Está usted aquí en este nivel? Yo pensé que estaba 7 niveles más abajo.
Yo puedo subir y bajar. Y además tengo aquí a mi diablillo Cesarillo y se le quemó el abrillo.
El fundillo.
¡No! El abriguito que trae el Cesarillo.
Es que la Doñinini tiene junto, así a su derecha, a Cesarín, que es un diablillo, sí, de la guarda.
De la guarda. Es mi diablo de la guarda, Cesarillo, el chiquitillo diablillo que se le prendió el...
Fundillo. ¡Fundillo!
¡Poquillo! ¡Qué bárbaro! Ustedes todo lo enlodan. ¿Pero qué les trae por acá, muchachos?
Pues fíjense que venimos a hablar de materia muy importante. Doñinini.
¿Qué es?
Las bajezas del mundo del espectáculo.
Materia.
¿Mandé?
Pensé que ibas a decir algo terrible, qué bueno que no.
Algo terrible, qué bueno. Maniwis, arráncate porque la reportera del crimen de estas bajezas es la Maniwis, que es el nivel que te viene manejando, ¿ok?
A ver, arráncate, pues.
Arráncate.
Arráncate, güera. Venga, güera.
Viene primero.
Eduardo. A ver, de vuelta la cancioncita,
sí,
para que entremos.
Sí, para que entremos.
A ver, una, dos, tres. Doñini, venga. Eso. Ahí está, ya. Ahora sí. Vas, Maniwis, arráncate.
Maniwis, pues Eduardo Yáñez, como ya sabemos, ya no va a protagonizar la telenovela Si Nos Dejan.
Que ojo, la telenovela Si Nos Dejan, título muy original, es el nuevo refrito del refrito del refrito del refrito de Mirada de Mujer,
claro,
que hace 20 años hizo espléndidamente TV Azteca y Argos, ¿no?
Pues sí.
Que narraba la historia de una señora que en ese entonces, fíjense, tenía Angélica Aragón, 43, 44 años.
Y era como súper a la grande, ¿no?
Ya era
señora,
como muy vieja, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, su marido la dejaba, que era Fernando Luján, y entonces ella reencontraba el amor con un hombre más joven que interpretaba a Ari Telch. Bueno, pues Televisa la va a volver a hacer. Yáñez iba a ser el papel de Fernando Luján, ¿no?
Exactamente. Iba a ser el galán Maduro y ahora lo va a hacer Alexis Ayala.
Ok, ay, ¿y quién va a ser el papel de Angélica Aragón?
Mayrin Villanueva.
Mayrín.
No, sí estamos al nivel, ¿no?
No,
sí,
espérame. Estamos al nivel. A ver, de entrada, Mayrin Villanueva está buenísima.
Guapísima.
Es decir, al momento que su marido la deja, va a haber 37 atrás de ella. Entonces,
entonces ya no funciona la historia.
No. Y otra cosa. Y es una actriz de muy baja energía. Entonces, es más, no es buena actriz.
Tiene un registro muy chiquitito.
Tiene un registro chiquitito.
Con lo que me acabas de decir, ¿quién hace a Evangelina Elizondo?
En la ¿quién historia. Hace?
Susana Dos Amantes.
Muy guapa, ay, ay, ay. Muy guapa mi Susana, sí. Pero no es el pedazo de actriz, ¿no?
Oye, le están poniendo Elizondo. Mucho pero.
Espérate,
y no he acabado con el reparto.
¿Quién va a ser al galán joven que hizo Ari Telch?
Marcus Ornelas.
Marcus Ornelas de Brasil.
Du Brasil.
Y van a adaptar al personaje porque luego se les sale el pare de sufrir.
Es decir, Marines, vámonos al carnaval.
Pero párate de sufrir.
Párate de sufrir. Obrigado.
Están bien incrédulos, en
bueno,
serio.
¿Quién más? ¿Y quién va a ser el papel que coronó como gran actriz a Margarita Gralia?
Gaby Spanik.
No,
pues ya está.
¿Gaby Spanik sigue actuando?
Sí. Le levantaron el veto de Televisa para que entrara a esta telenovela.
A ver, ¿se dan cuenta que la telenovela Mirada de Mujer era una telenovela de actores?
Sí.
Claro.
Y aquí estamos viendo... pues que no va a haber actores. Entonces va a quedar, ¿sabes cómo va a quedar? Como capítulo de La Rosa de Guadalupe.
Qué espeluznante.
Qué espeluznante.
No, bonita el carruaje, lo que yo hice, el vuelo del águila.
No, usted hizo la Constitución.
¿De serio? Ya ves, Diablillo, cómo está soplando.
Usted hizo, la única telenovela que hizo fue la Constitución, Doñinini.
Ay, Doñinini.
Bueno, ¿y qué tal? La Constitución de 1432, Doñinini.
Pero qué tal, divina. La actuación, yo salía y era increíble.
Padrísima.
No, doña.
Ni la verdad, ¿Qué? Aquí entre nos.
¿Qué?
No era buena actriz.
Si no, no fue como una actriz como muy orgánica. Mira, siempre tenía la misma cara, doña Nini, que enojada, que lloraba y que reía, y la misma cara. Doña Nini, perdóneme, ya aquí en confianza, muy guapa. En el Averno, eso sí. Muy guapa, pero buena actriz no era.
Mira, mujer, ojo, quítate de ahí porque te va a caer lava. Quítate de ahí.
No se enoje, doña Nini.
Yo, ¿cómo me voy a enojar?
Además, la Constitución es una serie que hizo en su momento Televisa que hablaba cómo se hizo la Constitución de 1917. Y la doña Nini sí estuvo en la vida real ahí firmando.
No, por eso. Yo me confundí con la de 1800. No, la de 1400.
Les pasaba la pluma. Les entintaba la pluma.
Doña Nini, no se enoje. No, de verdad, ojo. Usted es la mujer más guapa del planeta. Ha sido, fue.
Oh, Pilar Oliver, sí, de verdad, pero, gracias.
Lástima, como actriz, cariño mío.
Lástima que yo no pueda decir lo mismo, cariño, pero muy bien. Sí, tus palabras. Sí, es cierto.
Yo tengo lo contrario. No soy tan guapa, pero soy requete buena actriz. No,
y le gira la piedra.
Y muy segura.
Le gira todo. A su avanzadísima edad, le gira la piedra bien a
Pilar. Muy segura.
Doña Nini, bajemos al otro.
A ver, entonces les va a quedar asquerosa. La verdad es que es como si me dicen, a ver, tú, ¿con qué cara andas diciendo si ni siquiera la has visto? A ver, si yo te digo, voy a hacer una casa de madera y compro lonas.
No,
no es de madera.
No.
Es como cuando me hablaron a mí para estar en Sale el Sol, me dijeron, va a ser como Today Show. Yo dije, oh, ¿no? Y dije, bueno, ¿quién va a estar? Pues Perengano, Sutana. Y dije, no, pues no, esto pues no es Today Show. Esto es una mamada. Ay, ¿no? Bueno, vámonos a la siguiente y bajemos un nivel más. ¡Ay!
Agárrense de las manos.
Ahora sí, arráncate, Maniwis.
Maniwis.
¿Qué?
Esta se la dedico a la doña Nini porque ella también fue reina de belleza.
Gracias, cariño.
Resulta
nunca fue reina de... Era bellísima.
Tú cállate, Horacio. Están aquí al Joto. Dime. Yo...
Sí, es cierto.
Pues Miss Oaxaca me la encarcelaron, Maniwis, porque estaba involucrada en una banda de secuestradores.
¿Qué?
¿Cómo? Así como lo oyen.
¿Como Ma Baker?
¿Como Ma Baker?
Laura Mojica, Maniwis.
Ella fue Miss Oaxaca 2018.
Ok, ¿no? ¿Y luego?
Originaria de Tuxtepec, Maniwis.
Ándale.
Pues nada, que me la coronaron en el 2020 como reina internacional del café porque representó a México, Maniwis.
En Colombia, claro.
En Colombia. Pues,
¿y luego?
El sábado pasado, Maniwis, hicieron una redada y que me la agarran junto con la banda de secuestradores.
¿Pero y ella por qué? ¿Qué pitos tocaba ahí?
Pues tocaba pitos.
Involucrada. Ay, ay.
Tocaba pitos.
Involucrada.
No, involucrada.
Sí, doña Nini.
Doña Nini, ya ve que la belleza y la delincuencia sí vienen de la mano.
¿Cómo
sí,
te atreves? Jamás.
No, usted no. A ver, no, usted no.
Atreve.
Usted no. Usted fue ratera de un collar. ¿No se robó un collar?
Sí, acuérdese, sí. Diablillo, sí. Ve preparando el trinche. Las y personas
varios,
ya se van.
Miren, varias pinturas también. Varias pinturas de muralistas mexicanos muy
eran
famosos.
Eran mías. Antoine Zapov me pintó y muy divina. Yo en el rinoceronte, Italia, ahora lo tiene. Y luego, Joto, ¿qué pasó?
¿Qué? Bueno, ahorita está en prisión preventiva. Pero si ya le dictan así, ya que si fuiste tú, Maniwis, no te hagas, le pueden dar hasta 50 años de cárcel. ¿Eh? Así se los digo.
Fíjate, se le va a marchitar la Clara vida. Aquí viene una máxima.
Belleza.
No basta con ser guapa, hay que saber serlo. Y estas niñas se venden por tres carros y ya están ahí en la cárcel.
No, pero Doña Nini ya se pegó por mamuca. Oiga, Doña Nini, no, está metida en el crimen organizado.
Esto está mucho peor.
Está fuerte, está
fuerte.
Bueno,
otra nota, vamos a bajar.
Más abajo.
Más abajo. Y una, dos, tres.
Agárrense de las manos.
No, ya cuando el fumo empieza, ya está bien chueco. Es
que sube el calor.
Sube el calor y baja el nivel. Ok, Maniwis.
Pues seguimos hablando de cárcel, Maniwis.
Ay, ¿por
Gabriel
qué?
Soto pide cárcel para quien haya filtrado su video íntimo. Así, tal cual. ¿Qué le hicieron a esa muchacha?
Al actor.
Es hombre.
Gabriel Soto. ¿Qué le pasó?
A ver, Gabriel Soto, se filtró un video donde Gabriel Soto, mi Gaby Soto, se está dando placer. Así está jalándose el pescuezo.
Pero dime una cosa.
¿Qué, doña Nini?
¿Tenía su grandeza o no?
Sí.
¿Cómo no?
Cuerpazo y todo.
De verdad.
Pero lo que pasó es que al día siguiente de que se filtró el video donde se le ve su carita y todo, él dijo, pues ya, disfrútenlo, ¿no? Y lo cual, pues está bien.
Pero espérame.
Pero ahora sale con que quiere qué.
Sí, pues demandó. Demandó porque quiere.
¿Pero a quién demandó?
A ver,
a quien sea culpable. A quien sea culpable.
A ver, ¿qué?
A ver. Pero espérame. A ver, basta. ¡Basta! ¡Somos adultos!
¡Adúlteras!
Aquí hay una... No, adultos.
Ah, bueno, adultos ahorita.
A ver, hay una cosa. Ese video, perdón, ¿él sabe a quién se lo mandó?
Pues sí.
¿O que lo hizo en Instagram
Live?
Se
lo pudieron haber hackeado.
Pero es que,
O si se lo mandó a más de 5 personas, pues ahí sí, a quien resulte.
Pero yo no entiendo cuál es el problema. ¿Se vio la carita de Ava o qué carita de
Ava? No, se vio las dos, la cara y la cara de Ava.
Ay, ay, ay.
Además, mira, fíjate lo que dijo.
Diablillo, deja tú de reír.
Mira, fíjese, doñini, lo que dijo. ¿Qué tiene de malo grabarse? O sea, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, ¿no? Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo.
Pero, a ver, si yo fuera el investigador de este caso, así que me digan, usted, policía Villalobos, vaya a investigar el caso de que se le robaron su video a Gabriel Soto. Yo mis pesquisas, lo primero es, me sentaría frente a él y le diría, ¿a quién se lo mandaste?
Pues claro,
es el primer punto de mi investigation.
Pues claro. Sí.
¿A quién se lo mandaste?
Pero acuérdate que cuando ya existe la excusa de, es que me hackearon, ya, ahí es el problema.
No, sí puede ser.
Y también tiene razón que no tenía por qué exponer un video íntimo.
Yo como investigador, lo primero que haría es, ¿para quién era el video?
Ah, porque ahí vas a encontrar al culpable, Horacio, evidentemente.
Por lo menos ahí voy a encontrar las primeras pistas de este asunto. Porque, a ver, señores, si no quieren que les hackeen un video, o no quieren que un día los vean jalando el pescuezo al ganso.
No lo digas tan ordinariamente, ¿lo puedo decir más elegantemente?
Sí.
Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje.
Ay, Pilar, qué mamá.
Si usted no quiere.
Ahora, una poesía.
Si usted no quiere que lo vean torciéndole el qué.
Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje.
Ok, ya, al engañoso plumaje. Si no quieren, no se graben. Punto.
Sí. A mí el charro cantor un día con una Super 8 me grabó bailándome.
¿Y?
Yo, no te hagas chistosito. Y le arrebaté, la aventé por la ventana.
Pero ahora
andábamos allá en Petaquillas, en Acapulco.
Oiga.
¿A usted le gustaba ir a Petaquillas, sí?
Sí, y la quebrada como tú.
Ay, doñini, ¿qué tiene contra mí?
Nada.
¿Qué es homófobo?
No,
¿qué?
Nada. Si a mí los comentarios.
¿A quién le recuerdo? Ya, dígame la verdad. ¿A quién le recuerdo?
A nadie. Yo tuve mi punto y ya.
La doña no es homófoba nada.
No tenía, su
la
amigo. ¿No tenía su íntimo amigo?
Hay más allá que un íntimo amigo.
Con Quique, que era mi hijo.
Ernesto,
Quique era mi hijo y mi
no
amigo.
No se acuerda cuando.
También, mi amigo.
Doñini, ¿qué? ¿No se acuerda cuando Ernesto Alonso dijo?
Mi querida doña, yo me prostituí para comprarte unas medias.
Eso dijo.
Sí, claro.
Pero ¿no te acuerdas? Estábamos ahí juntos, doña.
Por eso le tiraron todo el carbón aquel abajo a tu diablillo.
No, pero es que a ver, no entiendo que Ernesto Alonso se prostituyó por unas medias. Oye, y eran Canon.
De las maravillas.
De a 3 pesos.
Era un sacrificio porque era muy pobre y quiso halagarme.
Ahora, el problema es que tuvo que. El sacrificio fue. Pues, ¿sabes por qué?
Pero
fue
luego le gustó.
Era
el
pobre, pero pirujo.
No, el sacrificio fue porque lo hizo con mujer.
¿Okay? Ah,
pues bueno, sí. Pero ya, el asunto es que Gaby Soto va a apelar a la ley Olimpia, con lo cual el culpable o la culpable podría pasar de 4 a 7 años de cárcel, según me informa Manuel. Claro,
estás muy bien informado.
¿Qué fue? Así es. Yo quiero algo que me tranquilice. ¡Bajemos más!
¡Agárrense de las manos!
No, ya aquí yo ya no sé si vengo o voy. Hemos bajado demasiado, doña Nini.
¿Una ¿cómo? Agüita? ¿Una agüita?
No, agüita. ¿Cómo agüita? No, ¿quién
azufre? Agüita de azufre,
aquí
qué
tenemos,
asco.
Aquí tenemos, diablillo, sácate los refrescos para aquí los muchachos. Ay. Órale, diablillo, córrele.
Pues ahorita agárrense. Bien. Esta nota es triste.
A ver.
Es triste.
¿Qué pasó?
Lambda García terminó con Luja.
¿Quién es Luja?
¿Luja? ¿Su novio?
¿Luja?
Ahora su exnovio se llama Luja.
Momento. ¿Luja es qué?
¿Qué es qué?
¿Qué género?
¿Quién es Luja?
Es un muchacho muy guapo.
Oye, ¿Luja es pequinés?
No. No, es un muchacho muy guapo, igual que Lambda García.
¿Y
tenían
luego?
Largos 8 meses de relación.
No.
Preciosísima.
8 meses de relación.
Enfrentaron cosas juntos.
¿Qué enfrentaron?
Pues, por ejemplo, superaron el COVID juntos, festejaron la Navidad, que el cumpleaños de Lambda.
¡Ay, qué ridículo!
Y de pronto le dijo Luja, oye, voy a Cancún con mi familia. Entonces, que se va a Cancún.
Ajá.
Y pues mi Lambda, pues, siguió aquí, trabaje y trabaje, ¿no? Y no, y, ay, qué felicidades y todas esas mamás.
¿Y luego?
Y después dijo, ¿sabes qué? Voy a Cancún el fin de semana, ¿no? Que no tengo programa. Digo, ay, me extrañas, es que quiero hablar contigo. Que me lo va tronando a mi Luja, tú. Ay,
o sea, se dio cuenta con la distancia que ese amor no era verdadero.
¿Sabes qué? Esto ya está cambiando mucho. Yo creo que es mejor terminar.
Todo mal,
esto hace 2 semanas. Y entonces Luja dijo, ya, ¿saben qué? Ustedes tranquilos, yo quiero compartirlo esto con nuestros seguidores.
Ay, ay, ay.
Yo la verdad sí estoy triste, pero tranquilo.
¿Qué pasó?
¿Sabes qué no puedo soportar?
¿Qué?
El nombre.
Luja.
Lambda.
Lambda.
Ah, ya
Lambda.
Me gusta.
Es que viene de Yolanda.
Yolanda. Yolanda. Yolanda.
A ver, basta, somos adultos.
Ay, sí está triste.
A mí me da tristeza que las parejas que se aman terminen.
Que hagan deporte juntas, brincaban la riata sabroso. Exacto. Y ahora, ¿qué pasó con esto? Y a lo mejor le rompió una calcetita y la otra se enojó.
Pues sí, doña Nini, también la distancia, ¿no?
Pues sí, la distancia del olvido. Tú imagínate, de Cancún a la Ciudad de México.
No. 40 minutos en avión.
Tampoco era Timbuktu, era aquí nada más.
El Borneo.
Bueno, pues tronaron. Sí. El amor acaba, como diría José José, independientemente de tu preferencia sexual, porque identidad de género. ¿Por qué?
Porque se vuelven cadenas.
Lo que fueron cintas blancas. El amor acaba. Así como acabó su amor por Anel, don José José. Ay, pero usted es la doña, así que no te preocupes.
Yo pensé que yo con Anel atrás, ¿cómo te atreves? Jamás en la vida. Oiga, yo tortillas, jamás, ¿no?
A ver, vámonos
acá. No se haga.
¿Qué? Acuérdese.
Vamos a bajar.
Agárrense de las manos.
Ya, aquí el Puma se me puso más punk. A ver, otra Maniwis, por favor.
Más punk porque esta está bien bonita.
Ay, hay una nota bonita del Averno. ¿Cuál es?
Faye encontró su nueva media naranja.
La señora esta de 50 y cuántos años tiene.
No sabemos. Ese es un gran misterio. No sabemos.
Pero hay un dato. Que encontró el amor con un contemporáneo. Ignacio López Tarso.
No, no.
Que
está feliz. Que está feliz. Que unos brincos.
Oiga, no sean malvados. Que hay que pasear a revisar su Instagram. Se ve guaposa, ¿eh?
No,
está
sí.
Está muy guapa.
Y se ve guapa. Se ve que está bien surtida, la verdad.
Pero espérate, ¿quién está criticando a Faye? Faye está divina.
Divina.
Está tiene cuerpazo guapa. Y es la reina cougar.
Aunque tenga 126
años. No, no. Debe de tener Faye, debe tener... 48.
Ella se va dando cates con doña Maribel Guardia. Una cosa.
No.
No.
De la edad, yo creo que sí.
No, tiene como 50.
¿Sí?
No, no llega a los 50.
No, no sabemos. No sabemos.
Pero bueno, ¿por qué nos da? O sea, qué bueno que una mujer encuentre el amor, pero también que Faye encuentre el amor. Me vale quesadillóngoro.
¿Por qué traes información?
No, porque es bonito compartir que mi Faye. Ah, porque aquí la nota hubiera sido: Faye va a ser abuela. Pues no.
Esa sí hubiera estado.
Encontró el amor. No, porque Faye tiene una mijita que tiene como 8 años, no puede ser abuela todavía.
No, ya sé, pero
entonces Faye encontró el amor con Ignacio López Tarso.
No, con Ignacio López Tarso no.
¿Con Chabelo?
Con alguien que no sabemos quién es.
Con Chabelo. ¿Con las cenizas de Chespirito?
¡No!
No,
porque Florinda es muy celosa.
Okay.
No sabemos quién es. Es verdad, no sabemos.
Joaquín,
lo único
Paradaí
que sabemos es que en su cuenta de Instagram es Shark to Shark.
Ay, no, Lara,
es lo único.
Infórmate bien y trae aquí las notas completas.
Oye, el Shark to Shark nada más tiene 8 seguidores. A ver si no es un hacker también, ¿no? Pero bueno, hay que estar contentos.
No, a ver,
por
tiene razón la doña Nini. Si vas a ejercer el periodismo de espectáculos,
por favor,
Maniwi,
por favor,
hazlo bien.
Oye, me informé. ¿Sí?
¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente?
Mi fuente es una prestigiada revista.
¿Cómo no?
La cual le da información a un conocido amigo, ¿no? Entonces dice, un amigo relacionado con...
Pero bueno. A ver, no, Maniwis, ¿no sabemos el nombre del novio?
No se sabe.
Ay, Maniwis,
nada más hemos visto fotos y en las fotos se ve muy radiante mi fe, muy sonriente y se ve que está bien surtida.
Ok, bajemos un nivel más y ya acabamos este horror. Órale, vámonos.
¡Ay! ¡Agárrense de las manos!
A ver, ándale, da una nota para que cierres bonito este segmento, Maniwis.
Voy a cerrar preciosísimo.
A ver.
El PAN ya avaló a Bibi Gaitán como precandidata para que sea alcaldesa de Ocoyoacac, Estado de México.
¿Ocoyoacac?
Estado de México.
¿Ocoyoacac?
Es un municipio.
Ay, pensé que era un chiste político. Ocoyoacac.
Espérate, ¿el Bibi Gaitán qué?
Bibi Gaitán presentó su solicitud.
Dioses.
Para poder ser alcaldesa de este municipio. Y el PAN le dijo: ¡Clararira, Luis! ¡Vente! Porque va a ser precioso que en este municipio, si ella es que gana, todas van a andar así en relevé.
Pero ahí están los ranchos enormes de los Capetillo, ¿no? En Ocoyoacac.
Sí, ahí.
Bueno, Eduardo intentó justamente optar por el mismo puesto.
Exacto.
Y no lo logró.
Por el PRI en el...
Pero no han entendido, los partidos políticos, está muy genial, no han entendido que esa estrategia no funciona.
No funciona.
Es decir, si quieren ganarle a Morena, no van por buen camino, se los aviso, porque el tener artistas,
Deportistas, artistas,
luchadores o lo que sea, que no tienen vocación de servicio, ni son legisladores, ni tienen la preparación para ser presidentes municipales, ni nada.
La política es un arte, Horacio, si me permites. Y hay que manejarlo muy bien. No puede ser una bonitilla ahí que levanta las patitas en el teatro. ¿Y ahora quiere ser diputada? ¿Qué quiere ser esta niña?
Alcaldesa.
De Ocoyoacac.
No, pero a ver, doña Nini, ¿no han entendido los partidos que por ahí no es?
No, no lo van a hacer.
Si no, lo que necesitamos es confianza. de alguien por quien votar, ¿no? Para que no, amigui.
A ver, ¿qué confianza? O sea, si yo viviera en Ocoyoacán, sí, ¿qué confianza puedo tener en Bibi Gaitán,
sí,
para que arregle mis problemas, ¿no?
Sí.
De calles, de electricidad, de agua, claro, de convivencia. Sí, sí, sí. O sea, de verdad, ¿con qué herramientas esta mujer puede tener esas resoluciones para el pueblo?
Porque además, toda su vida se ha dedicado al baile.
Y a dar clases de ballet.
A la actuación, sí, y digamos,
y a
al
su familia.
Canto y a su familia.
Imagínate, ¿sí?, esas sesiones extraordinarias, ordinarias, con esta Bibi Gaitán ahí. ¿Qué va a decir?
No, pero además, imagínese, ¿cómo le va a hacer? Ahorita que estamos con la vacunación.
Hazme el favor.
Pues tienes que, a ver, señores, necesitamos políticos de carrera en estos puestos para sacar al buey de la barranca, señores. Perdón que se los diga. Los partidos políticos, si quieren, insisto, con sus alianzas, ganarle al partido que esté en el poder, pues van del culo.
No.
Pues y sí, también hay otra cosa. Sí pueden ser ciudadanos, obviamente.
Cualquiera puede.
Pero alguien que esté comprometido con las comunidades, con los lugares, que ya, de hecho, los vecinos conozcan a esta persona. Porque así nada más que porque eres famosillo.
No.
Es una mala receta.
Diablillo, ay, ya les trajo aquí su refresquito de cola. ¿Quién? Sudada. El diablillo. Su refresquito de cola.
El dáselos. Diablillo es su diablo de la guardia.
Es mi diablo de la guardia.
O su chacho.
Ya les trajo aquí los refresquitos de cola.
¿Por qué no sudada le dices mejor íncubo? Porque ya estamos muy profundos en el averno. O súcubo.
Es que él todavía no llega hasta allá. Es muy pequeño.
No.
Velo nada más. Esa mirada que tiene. Pero todavía no le salen los cuernitos. Está como becerro.
Pero no está tan pequeño, chiquito, de todos lados.
Ay, pues yo no lo conozco tanto. Tú porque eres Larailo y tú ya le has de haber brincado, bueno, pobrecito de mi diablillo. De la guarda. Despídete de ellos que ya se van, diablillo.
No puede hablar.
Ayer es mudo, con razón, ya decía.
No, no pide hablar, pero ahorita abrió la boca y no tiene lengua.
No tiene
lengua.
¿No les dio miedo?
Sí, nos dio miedo porque abrió la boca y se veía bien, oscuro. Y yo le intenté ver y no tiene lengua.
Fíjate que él da los besos así, oscuros.
¿Cómo da?
Oscuros.
No, no, entonces. Ya se vació así.
Ay, bechototes a mamamela, ahorita me acordé.
Pero ay, mamamela. ¿Por qué?
Porque no tenía ya dientes.
La reina del beso.
Mamamela era la reina, sí, del beso.
Había, ¿te acuerdas aquel poblado donde ella se le formaban los hombres y ella besaba,
es
y besaba, y besaba?
Esa la historia se enjuagaba, no la vamos a contar.
Se enjuagaba el puente así.
No la vamos a contar porque vamos a dejar muy palomeada su reputación, no, de mamamela.
No, en alto.
La queremos.
Sacrosanta.
Acuérdate que tú le preguntabas, ¿quiere agüita? ¿Se quiere mojar la garganta? No, aguanto todavía.
Es que no lo están contando bien y estamos dejando a la gente con dudas y los vamos a dejar con dudas porque no vamos a contar cuando en Culiacán todo un antro gay se formaba para besar de lengua a mamamela.
Que lo cerraron para nosotros.
Lo cerraron para nosotros.
Llegó la policía y Horacio salió a decir que era su cumpleaños. Sí. Y el festejo siguió mientras la señora le daban 37 gusto en la pista. ¡Qué cosa tan preciosa!
Bueno, vamos a una pequeña pausa. ¿Qué no, doña Nini?
Me acordé que salió en viejitascalientes.com.
¡Ah, claro!
Fue escandalazo.
La sacaron en viejitascalientes.com porque no faltó la que grabó el video.
Clararía.
Miren, les voy a contar bien cómo estuvo. Estábamos en Culiacán, pues es que si no la gente no va a entender.
Pues sí.
Estábamos en Culiacán. Íbamos como desde Gayola a un espacio Televisa. Y entonces fuimos al único antro gay que había en Culiacán. Ya había problemas con el narco y todo. Bueno, pues el antro estaba todo lo que daba en miércoles. Y entonces, pues nos reconocieron, ¿no? Ay, pues los de desde Gayola, que cómo están, que qué hubo. Entonces, nos mandaron una especie de, háganse de cuenta, como una cubeta llena de cervezas, ¿no? Y yo les dije, oigan, gracias, que no sé cuánto. Y en eso volteé a Javier Yepes, que hacía mamamela, pero no iba de mamamela, iba de Javier Yepes. Dije, ¿por qué no hacemos un concurso en este antro? Y el dueño me dijo, ¡ay, claro! ¿Y cuál va a ser el concurso? Pues el que dure más besándose con mamamela, le vamos a regalar una cubeta de cerveza. Y entonces todo el antro bien sediento se paró. Y entonces mamamela, y la gente contaba, ¡una, dos, tres, cuatro! Con el que llegó a 60.
¡No!
Pues,
¿sí?
Que quedó morado, acabó con, sí, él esa noche mamamela en el tálamo nupcial.
Sí, sí,
ya no,
sí,
cuento más, cierto, pero pasó. Es una historia que nunca habíamos contado, pero hoy la estamos compartiendo en el podcast. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Vamos a hablar de Escondida por los Rincones, aquella serie que usted tiene que ver, que está muy escondida. Vamos a hablar de notas internacionales, tenemos mucha información. Está Jeremy Cruz para hablar de los hábitos sexuales de los mexicanos durante la pandemia.
¡Ay, ay, ay!
Y muchas cosas más. Volvemos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
El alfiletero.
Y ya estamos de regreso aquí en Farándula 021 y está de vuelta aquí Alejandro Broff para hablarnos de este asunto que se llama fast fashion. Vamos a explicarle a la gente porque es muy importante que sepan.
Sí.
Porque muchos la consumimos y a veces no sabemos qué es fast fashion. ¿Qué es la fast fashion?
Traducción, moda pronta. ¿Por qué? Porque llega a las tiendas, a los puntos de venta, de una manera muy rápida en reacción a lo que está buscando el cliente. ¿Por qué? Porque salió en la tele, porque se vio en una celebridad, porque salió en una pasarela. La capacidad de estas firmas de generar prendas en miles, millones es mayúscula y, por consiguiente, de colocarlas, de venderlas y de comercializarlas.
¿Cuáles podrían ser las principales firmas?
Las más comunes, Zara, H&M, Topshop, Topman, Uniqlo, en algún momento Forever 21, que fue un caso emblemático en los Estados Unidos. Y pues bueno, de ellas se derivan muchísimas.
¿Waldos? ¿Waldos es?
No, Waldos es como general, es como...
Que son las que están principalmente en las plazas comerciales. Sí, exactamente. ¿No?
¿Suburbia, manito?
Pues Suburbia pues también... copió el modelo de fast fashion justamente para sobrevivir ya en tiempos recientes, okay, claro.
Bueno, durante la pandemia, fíjense, tenemos un dato muy interesante. ¿Estas marcas perdieron o ganaron dinero?
Ganaron. ¿Qué pasaba? Que bueno, cuando llegó la pandemia, el confinamiento, todo el mundo juró que la industria de la moda iba a ser una de las más afectadas. Solo en abril del 2020, las ventas del sector cayeron 79%. Todo el mundo en su casa, en home office, sin necesidad de vestirse, era natural. La proyección para todo el 2020 era de una pérdida por lo menos del 20%, de entre el 20 y el 30%. Oh, sorpresa, cuando termine el año, muchas marcas crecieron, la mayoría de fast fashion, inclusive en 7 meses lograron avanzar lo que tenían proyectadas ellas mismas para 5, 7 y hasta 10 años.
¡Qué miedo! ¿Eh?
¿Por qué? Porque supieron reaccionar justamente con su modelo. Inclusive se desprendió un nuevo título, vamos a llamarle así, dentro de las marcas de fast fashion, que es la ultra fast fashion. ¿Cómo se caracterizan o qué las distingue? Es que están moviéndose en las redes sociales particularmente.
Ok, entonces la gente en la pandemia en su casa se dedicaba a comprar.
Justo.
Y entonces estas marcas que en un escenario, digamos, del 1980, por ejemplo, que no existía el internet y este tipo de compras, pues hubieran perdido todo.
Totalmente.
Como muchos otros negocios quebraron, ¿no?
Exactamente.
Entonces, las marcas de fast fashion triunfaron porque la gente en su casa, pues empezaba a comprar.
Exacto.
Porque además en las redes sociales ya ves cómo nos tratan. Entonces, tú te metiste un día, por ejemplo, a ver las sandalias azules.
Te taguean.
Exactamente. Y entonces te empiezan a atormentar y ese tormento entra a tu subconsciente, a tu inconsciente, y entonces tienes la necesidad compulsiva de adquirir ese producto.
Y más en los chavos, ¿no? Yo creo, porque ya, o sea, yo que ya estoy mayorcita, yo que soy de la momisa, mi vida dorada, sí tuve la reflexión y sí lo he logrado. Yo no he comprado casi nada, nada, nada de ropa, ni zapatos, ni accesorios, porque también los accesorios entran en esta pandemia, pero los chavos son carnada facilísima,
y
¿no?
Y es que ¿sabes qué también, Maniwis? Las aplicaciones son cada vez más amigables y mucho más fácil. Con un solo clic, ya lo tienes.
No, y espérate, y el algoritmo te empieza a detectar, dice, a la Maniwis le gusta comprar zapatitos de meter hombres a su casa, ¿no? Y entonces, pues te empiezan a mandar que tus Wendy's, ¿no? Tu publicidad de Wendy's.
Tus crayons, sí.
Tus crayons. ¿Cómo se llama esta tienda que vende pura porquería, pero muy barata? ¿Cómo se llama?
Miniso,
iba a decir yo.
Puras cosas que no necesitas, pero que cuando las ves, las quieres
comprar. Sí. Esa también es como una especie de fast fashion,
por
¿no?
Por supuesto, bueno, claro.
Pero entonces, con el algoritmo, te taguean. ¿Y qué pasaba con esta gente en la pandemia o qué pasa? Están en el celular todo el día. Sí. Entonces, te están atormentando. Ahora, aquí viene el problema, señores.
El pedicure.
Este tipo de ropa es peligrosa. Usted dirá, ¿pero por qué si ni me mata, ni me enferma, ni me
pues
nada?
Pues sí, todo.
A ver,
eso sí.
Alejandro.
La industria de la moda es el responsable del 4% de los gases de efecto invernadero y es el 20% del gasto total de agua en el mundo. Es la industria más contaminante hacia el agua y que más la consume en los procesos de lavado. Entonces, ¿qué pasa? Hay una contradicción aquí. Esta generación Z, los centennials, que aparentemente son conscientes, que eran diferentes a los millennials, que querían un medio ambiente, que querían marcas comprometidas y todo, quienes están cautivos.
Que te comen orgánico.
Exactamente.
Que te andan en bicicleta, ¿no?
Gluten free, todo free,
etcétera. Pero, ¿qué crees? ¿Consumen esta ropa?
Pero tal vez no lo saben. A ver, un momento. Aquí yo voy a poner algo sobre la mesa. Esto que estamos analizando ahorita, tal vez un chavito en ese momento, ¿no? Que puede ser orgánico y viva el ambiente y todo, no sabe lo que estamos diciendo en este momento, que produce ese nivel de contaminación y que hay una explotación obrera obviamente altísima. Tal vez no lo saben y ahorita creo que puede caerle el 20 a muchas personas.
A ver, pero hay una cosa. Si van por la vida, y no estoy juzgando a nadie en específico, pero diciendo, ok, ando en bicicleta porque contamina un automóvil. Padrísimo. Camino porque prefiero eso a contaminar. Como orgánico. Soy vegano porque no quiero que los animales sufran, etcétera. Pues hay que informarse un poquito más y darse cuenta que, a ver, ¿cuáles son los grandes pecados de la fast fashion?
La contaminación.
Sí.
La venta innecesaria, este uso pecuniario de la ropa, es decir, comprar por comprar.
Porque además la usas dos veces, ¿no?
Exactamente, es justamente
y la explotación laboral.
Exacto, en
condiciones. Hay explotación infantil, Pilar.
Sí, yo lo sé, en los barcos, niños. Porque aparte acuérdate que son territorios internacionales y que no pagan impuestos y hay muchos barcos que se dedican ahí a la confección de este tipo de prendas.
Todas estas tragedias que hemos visto en Bangladesh de talleres de costura que colapsan en donde mueren cientos y cientos de mujeres, algunos niños, que tenían ahí días, semanas enteras trabajando, haciendo justamente.
Ahora, yo pregunto, ahora, vamos a jugar abogado del diablo. En este país, México, que estamos fatal, que se perdieron 10 millones de empleos durante la pandemia, que no vemos la luz al final del túnel, la gente va a decir, ay, mira, qué huevos estos los de Farándula 021 diciendo que no compremos fast fashion. Cuando entonces, ¿dónde nos vamos a comprar la ropa si no tenemos dinero?
Mejor comprar local. Muchos de los diseñadores, de los creadores, no tienen que ser estos nombres de televisión, de la moda mexicana que conocemos todos, sino un diseñador local de nuestra colonia que está haciendo cosas interesantes puede ser la solución. ¿Por qué? Porque apoyamos a la propia comunidad. Generalmente son textiles más cercanos, textiles locales. Esa es una solución.
Y te vuelves cucu. Perdón, pero también te vuelves cucu cuando entras en este training tremendo de querer tener las 18,000 camisetas por colores, el azul claro, pero el más fuerte. O sea, entras en un nivel, yo se los digo porque me pasó. Yo tengo las camisetas así por colores, degradación de color. Y yo digo, Pilar Bolívar, no es posible que necesitaras una camiseta más.
Bueno,
pero me metí en el cucu de querer. Cada vez que iba a un centro comercial, compraba algo.
Pero tú ponte a pensar en un padre de familia. que perdió el trabajo en la pandemia.
Sí.
Y que tiene 4 hijos que necesitan vestirse y una esposa, ¿no? ¿Dónde compran? O sea, sí, se les va a antojar más, perdón, ir a Zara, a H&M, o a Uniqlo, o a Top Shop, o cualquiera de estas, a comprar cosas que se ven bonitas, que están de moda y que son baratas, claro, en lugar de buscar entre los diseñadores locales o en las boutiques del barrio ropa. Estoy de abogado del diablo.
No, y tienes toda la razón. Toda la razón. Y no, decir, no hay ninguna otra alternativa que ofrezca esa satisfacción.
Porque estamos, no, a ver, es que esta pandemia está no de la chingiri mingiri, está del culo,
de
señores.
De la Bertolucci.
Está de la Bertolucci. Es decir, tú imagínate que eres una cabeza de familia, hombre o mujer, y tienes bocas que alimentar, y no tienes trabajo, y no hay para dónde, porque si ya de por sí era difícil encontrar trabajo en nuestro país, imagínate ahora, se perdieron 10 millones de empleos.
Y además de todo, tienes a una familia encerrada en 4 paredes, con una salud mental disminuida por lo que estamos viviendo. Entonces,
¿qué hacer? A ver, Alejandro.
Pero acuérdate, cuando éramos chicos, Horacio. O sea, yo vengo de una familia de 5 hermanos, ¿sí? A mí de repente, pues que soy la más chica, me tocaba un poco la ropa que estaba bien de mi hermana mayor, o se iban como alternando. Mi madre reparaba, bueno, ustedes saben que vengo de familia de costureras, ¿no? De gente que dedicada a la ropa, y se reparaban las cosas, les dabas muchísimo más tiempo de vida. El fast fashion habla también de eso, de una vida muy corta, porque incluso les ponen ácidos especiales a las fibras para que se rompan rápido.
Entonces, es quizás, ¿cuál sería la solución a esto? Contamina. Es, además, un vehículo para explotación laboral. Además, fomenta el consumismo al lo güey.
Ajá.
Pero estamos en pandemia y en escasez de trabajos. ¿Cuál sería la solución, Alejandro? ¡Danos luz!
Quizás la primera pregunta, ¿realmente lo necesito?
Sí, muy bien. ¿Sí? Muy bien.
¿O no?
Sí, claro.
Y a partir de ahí, hacer una compra inteligente, buscar el mejor precio, la mejor relación calidad.
Yo tengo la solución, una solución.
A ver.
Circular nuestra ropa.
Sí, lo hago.
Circular nuestra ropa. Yo lo hago constantemente. A mí no me gusta tener el closet lleno. Ya bastante tiempo estuve en el closet. No, no es cierto.
Pero
no
bastante gusta. Que te gusta comprar ahora.
Me gusta comprar. Es uno
ropa
de mis grandes placeres.
¿Es de tus grandes?
Sí, pero yo la uso constantemente porque estoy en la televisión utilizándola, pero una prenda que yo no usé durante un año, la circulo. Es decir, creo que el circular la ropa es una buena idea. El realmente, como dice Alejandro, reflexionar, lo necesito, ¿no? Y también, pues, cuidar nuestro dinero porque estamos en pandemia.
Hay una dinámica nueva, interesantísima, que un grupo de amigos o amigas se reúne, se quedan de ver un sábado, organizan entre todos un brunch, un desayuno, una comida, cada quien lleva algo, pero además lleva unas prendas en buen estado de las que pudiera hacerse un segundo uso. Entonces las dejan en una especie de aparador, de mesa, del buffet, lo que quieran, y cada quien toma un papelito. Primero pasas tú y escoges, te pruebas, quién sabe qué, y así
yo
le van.
Yo lo he hecho, ¿eh?
Es genial, me parece una manera de darle una vuelta al guardarropa personal.
Bueno, pues muy bien, vamos a nuestra sección
escondida por los rincones.
En esta sección, Pilar Bolívar, verdaderamente como la reportera del crimen, busca en todas las plataformas algo que vale muchísimo la pena y que no ha tenido la publicidad o que no ha sido tan, pues, tan comentada en redes sociales y que es una verdadera maravilla. En esta ocasión, ¿qué nos traes, Pilar?
En esta ocasión les traigo una película documental que se llama Human, o sea, humano. Es una maravilla. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo se intercalan entrevistas con personas de más de 65 países haciendo reflexiones sobre temas importantísimos como la vida, el amor, la muerte, la migración, los éxodos, el sexo, la homofobia. Esto se intercala con unos pequeños clips de tomas aéreas de la tierra, de diferentes lugares como el desierto del Sahara, los arrozales en Asia, o de repente un mar enloquecido en China con una música fantástica. Es increíble, es de los mejores trabajos que yo he visto. Es una reflexión y una disertación acerca del ser humano, con las imágenes más bellas, lleno de fenotipos y genotipos de lo que somos los seres humanos. Y en este momento que estamos atravesando un momento tan difícil, donde si no bien conscientemente, pero sí inconscientemente, tenemos la sensación de la extinción de la especie, esto nos vuelve a religar, a reconectar con lo que somos.
Se llama Humano.
Human, esto, en YouTube.
Ok, en YouTube.
Ajá.
¿Es un documental?
Es una película documental.
Okay.
Y hay varias partes. Tiene parte 1, parte 2 y la parte que nada más es las imágenes con la música. O sea, de verdad, véanlo, se van a sentir felices. Es fuerte, pero al mismo tiempo es muy emocionante. Y está en YouTube, es gratuito, está okay. Abierto.
No, pues es gratis.
Muy bien.
Oigan, y un aplauso a la Supermana que ya llegó.
¡Bravo!
Supermana, ¿cómo estás?
Salvando el mundo. Ay, no sabes. He ido, venido, haciendo y todo, pero muy feliz de estar aquí en Farándula 021.
Y hay una noticia muy buena. Resulta que la primera adopción que se hizo en Farándula 021...
¡Rocco!
Pues llegó a un final feliz.
Sí.
Es decir, el primer perrito que ofrecimos por parte de Salvando Agüitas Peludas, Rocco, encontró familia.
Exacto.
Bravo, bravo.
Gracias
bravo.
A toda la gente que nos escucha. Y ya veníamos desde Farándula 40 sí. Con todo ese trabajo. Pero resulta que por alguna razón, auditivamente a la gente le llegamos más. Y entonces está permeando en las conciencias, me parece a mí. Y han habido muchos llamados a Salvando Agüitas Peludas para adopciones.
Bueno, benditos a Dios y regresa al mundo del podcast. Ahora, el consejero sentimental, sí, el que puede ayudarle a salvar su relación, su autoestima, sí, su matrimonio o lo que usted tenga y que le produzca ese placer que únicamente da el amor. Hoy, en Farándula 021, regresa el doctor Villalove.
¡Doctor!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al consultorio del Dr. Villalove, donde nosotros daremos respuesta a sus inquietudes del corazón. Y vamos a la primera pregunta que nos ha mandado nuestro respetable público. Adelante, señorita Pilar.
Dr. Villalove le pregunta a Alex Sony, ¿cómo deshacerme de mi novia? Literal.
Cámbiate de sexo. Siguiente pregunta.
La siguiente pregunta es, Dr. Villalove, mi pareja tiene pésimo gusto musical. ¿Qué debo hacer?
Yo creo que a una persona la puedes juzgar por su pésimo gusto musical. Ahí tiene usted, por ejemplo, a Mario Lafontaine, que tiene un estupendo gusto musical y un cuerpo de la chingada. Entonces, pues mira, trata de que no escuche esas malas canciones y si te aburre con su música... Dale un chingadazo. Siguiente pregunta.
Mireya le pregunta. Buenas noches, quería hacerle una pregunta al doctor Villalove. Últimamente mi pareja ha estado saliendo mucho fuera de la ciudad por trabajo. Falta semanas enteras y pues me pongo muy melancólica. Ya empecé a meterle más al ejercicio para no sentirme tan triste. La pregunta es, ¿qué podría hacer para sobrellevar esta ausencia tan prolongada sin ponerme triste? Espero considere mi pregunta para el programa. Excelente día.
¿Cuál es el nombre de esta paciente?
Mireya, doctor.
Mireya.
Mireya, Mireya, querida Mireya. ¿Cómo ha de engañarte tu pareja estando lejos de ti? Mireya, ha de ser terrible esa ausencia. ¿Y tú qué tienes para defenderte? Tus manos, Mireya. Tus manos, sí. Aprovecha esos 5 deditos que tiene cada mano y juega con ellos. Haz figuras, haz suertes y todo eso te llevará, si lo sabes colocar correctamente, a un placer, a ese placer que explota, como diría Ricardo Arjona, y que te va a demostrar que más vale sola que mal acompañada. Ahora, Mireya, ¿verdad?
Sí, Mireya, doctora.
Mireya, cuando regrese tu camote, yo te aconsejo lo siguiente, Mireya. Hazte la prueba del papiloma humano y no únicamente la prueba del COVID. Otra pregunta, por favor.
Sí, doctor. Le pregunta Pablo Mora. Doctor Villalov, tengo un amigo de hace 17 años que me acaba de confesar su amor. Ya estoy conociendo a alguien y me gusta mucho, pero con la confesión de mi amigo me hizo dudar de si quiero estar también con él o seguir conociendo al chico nuevo. ¿Qué me aconseja, doctor?
¿Es Pablo?
Sí, doctor, Pablo Mora.
Pablo Mora, Pablo, me recordó al Pablo de Juan, ¿te acuerdas?
Pa,
de,
por supuesto,
claro. Pablo de Juan, sí, Pablo bueno. De Juan, sí. Sí, Pablo, el que anda con Juan. Bueno. A ver, querido Pablito. Resulta que estás en un triángulo amoroso. Tu amigo de toda la vida que te gustaba secretamente te ha dicho que le atraes. Y por otro lado estaba saliendo con alguien. Yo les propongo una medida moderna. Hagan un trío. Sí, así como fueron en su momento los Panchos, ustedes serían los Pinches. Siguiente pregunta, por favor.
Alex le pregunta, doctor Villalob, qué gusto saber de su regreso.
Muchas gracias. ¿Quién es? ¿Quién es?
Alex.
Ah, Alex, doctor. Alex, ¿qué tal, Alex? Qué gusto escucharte, Alex, ¿sí?
Y le comenta, llevo 20 años con mi pareja. Hace 2 años abrimos la relación y la verdad no ha estado mal. La cuestión es que de un tiempo a la fecha mi pareja no quiere tener sexo si no hay un tercero. Cuando estamos los dos, no pasamos de besos y fajes. ¿Qué puedo hacer o hacia dónde se puede ir mi relación? Me encantaría escuchar su sabio consejo, doctor Villalob, y gracias de antemano.
Alex, llegaste al punto peligroso, al punto del no retorno. Cuando las parejas abren su relación e invitan a un tercero, en tu caso, ustedes son de la diversidad, ¿verdad? Son
Yo supongo gays. Que sí, sí bueno, doctor.
Cuando abres la relación, entonces, estás empezando a jugar con la ruleta rusa. Yo recuerdo unas amistades que tenía, por cierto, muy puercas, que abrieron su relación. Acabaron las dos muy palomeadas. Acabaron las dos en problemas terribles porque, justamente, pues lo único que les interesaba era ver qué chichifo se llevaban a la casa, ¿no? Entonces, resulta que te tienes que dar cuenta de algo. Ya no le atraes. Tú eres un trozo de carne inerte y el que le gusta es el nuevo. ¿Sabes qué? Date tu lugar. Date tu respeto. Vete. Sí, pero antes, como venganza, contrata 4 chichifos. Háganlo todos juntos y a ver cómo acaban. Creo que era la última pregunta.
Es la última pregunta.
Bueno, los invito a que me escriban a través de las redes sociales de Farándula 021, Farándula 021, sí. Tanto en Twitter, como Instagram, como Facebook, y le formulen las preguntas, cualquier, tengan confianza. Siempre el doctor Villalob va a estar para ayudarlos, para protegerlos, para guiarlos por el mejor sendero, que es el sendero que me importa, el de su felicidad en pareja. Hasta la próxima, amigos.
La sección.
Y está con nosotros el doctor Jeremy Cruz para hablar de cómo ha cambiado la vida sexual de los mexicanos durante la pandemia. Doctor, por favor, ¿cómo estamos en ese rubro?
Hemos observado una reducción en la frecuencia de las relaciones sexuales. En un 43% los mexicanos reportan que las han disminuido. Y esto puede ser o se puede deber a la mayor parte de los mexicanos que tienen relaciones sexuales son jóvenes y no tienen pareja. No tienen lugar donde tener las relaciones sexuales o dificultades para poder ver a las personas con las que mantenían o tenían relaciones sexuales.
Ok. Por otro lado, también han tronado muchas parejas, ¿no?
Sí, ha habido como debido a depresión y a los problemas en la distancia e incremento en la violencia familiar, de pareja y sexual, están terminando las relaciones.
Ok, entonces, en ese asunto estamos así. Pero por otro lado, ha aumentado la compra de juguetes sexuales, de robots sexuales y el consumo de pornografía.
El consumo de pornografía se ha incrementado 10 veces. Eso coloquialmente sería un 1000%.
Ok.
El consumo de juguetes sexuales se ha incrementado 6 veces, es decir, un 600%.
Ok.
Y el consumo también de servicios sexuales se ha duplicado.
Ok. Entonces, quiere decir que se busca un desfogue por otro lado.
sobre todo masturbación. Nos ha permitido entender también
los somos potencia en masturbación
a nivel
global. Bravo. Está bien. Bravo. Potencia, eso está muy bonito. Algo, potencia en algo, qué bonito.
Pero es
muy
más
bien.
Segura la masturbación porque no te contagias de COVID.
Por supuesto,
por supuesto. Pero además recuerden que hay un incremento en los servicios sexuales y este entendimiento de el uso, el incremento en los juguetes sexuales nos habla de los hábitos sexuales de las mujeres. Cosa que antes era muy difícil de saber estos datos.
¿Pero por qué?
Porque en las encuestas, como siempre lo he dicho aquí y en otros programas, la gente miente.
Ok, y son machistas.
Y son machistas, entonces el saber como las formas de consumo de una forma indirecta con las compras, con los hábitos de compra de las mujeres, nos permite entender qué pasa con ellas.
Ok, entonces esta pandemia nos ha permitido desnudar la vida sexual de hombres y mujeres mexicanos y saber que por un lado ha caído, pero por otro lado ha subido respecto a pornografía, juguetes sexuales, muñecas sexuales. Y un dato que nos parece interesante es el asunto de que el sexo servicio se ha duplicado un 50% en nuestro país. Con lo cual, entonces, hay un punto donde se me hace bolas el engrudo.
Exacto.
Porque si se están cuidando o no tienen en dónde, entonces, ¿por qué sí consumir este tipo de servicios?
Pensemos que llevamos casi 12 meses
¿sí?
encerrados.
Sí.
Alrededor de 7 mil millones de personas y en algún momento esto va a requerir tener un desfogue. Y entonces, el consumo de sexo servicio es algo, es un trabajo y es una industria enorme que tiene todas sus aristas negativas y positivas, la cual satisface una necesidad de las personas.
Y un matiz, yo sostengo mi teoría que todos sí estamos muy depresivos, estamos con mucha presión encima, pero vamos a encontrar el camino, nos tenemos que adecuar, el mundo es diferente, ha cambiado muchísimo. Todo lo que nos espanta el día de hoy, el día de mañana nos puede salvar la vida.
Ok, hay una cosa muy interesante. En la nueva normalidad, ¿cómo va a ser una relación sexual furtiva?
Ahí te van las recomendaciones.
A ver, ¿cuáles son las recomendaciones? Pongan atención, porque mucha gente que nos escucha encuentra sexo a través de las aplicaciones. Entonces, esto que les vamos a decir es oro molido. Doctor Jeremy.
Número uno, nos tenemos que bañar antes y después de las relaciones sexuales porque esto reduce la carga viral.
Ok, segunda.
Número dos, no besos.
Ok, no besos, o sea,
qué flojera. Cubrebocas.
Cubrebocas.
Número tres, cubrebocas en las dos personas. Número cuatro, posiciones que no estén frente a frente.
O sea, digamos que se recomienda de a perrito, chivo en precipicio, esas, ¿no?
Exactamente.
Ok, doctor, esas muy bien, posiciones. Muy bien. Y no hablemos de la cruz nipona, porque esa sí está muy peligrosa. Luego.
En algún momento vamos a tener que requerir solicitar pruebas como PCRs o pruebas diagnósticas para con quien vamos a buscar.
Pero eso no te va a garantizar, doctor. Sí, perdón que te lo diga, porque tú puedes hacerte la prueba, salir y contagiarte.
Pero
punto.
Va entonces, a reducir los riesgos.
La única manera sería, te haces la prueba, te vas a tu casa, te metes 15 días, la otra persona también, y ahí te encuentras.
Bueno, pero no me escucharon. Hablé de encuentros furtivos. Es decir, hay una gran cantidad de gente que tiene vida sexual a partir de estos encuentros furtivos, más de los que ustedes piensan.
Ahora,
esos se van a contagiar.
Los encuentros furtivos sí hay que pensárselos. Ahorita este momento es caótico, pero después, yo repito, lo sostengo, vamos a encontrar el camino. No será el mismo porque ya no estamos en
lo que sí es que vamos a encontrar después de cuando pase la pandemia, el día que pase, y si es que pasa.
Y eso sí es que pasa, sí.
Y ya conscientes de la nueva normalidad, una sociedad muy histérica, ¿eh? Muy histérica, que va a buscar desfogarse y que creo que va a haber más enfermedades, va a haber más contagios y va a haber más asuntos oscuros, doctor. Y no soy moralista, ¿eh?
No, de hecho, lo que dices tienes razón. Históricamente, después de las pandemias, hay grandes periodos de 5 a 10 años de desenfreno sexual y repuntes en la tasa de natalidad y la población. Pero si nos cuidamos, si nos prevenimos, podemos evitar las complicaciones negativas y más bien disfrutar de este desfogue como una nueva revolución
sexual.
Bueno,
por lo pronto, lo único que nos queda es la masturbación.
Así es.
Manden, por favor, los temas que les gustaría que desarrolláramos aquí en Farándula 021 a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Farándula 021. A ver, doctor, por favor, dé también su cuenta de Twitter para que le manden pues propuestas de temas o preguntas, lo que sea.
@gemocruz en Twitter y en Instagram.
Ok, perfecto. Vamos a nuestra adopción responsable.
Nuestra adopción responsable.
Y bueno, como cada semana, nosotros trabajamos mano a mano con Salvando a Huellitas Peludas, que es un refugio donde, pues, buscan encontrarle una mejor vida a animales en condición de calle. Y en esta ocasión, ¿a quién tenemos?
A Chokis. Es un perro fantástico, atigrado, es una cruza pastor belga, holandés. ¿Y qué crees? Mucha gente, en aras de no trabajar o buscar una manera, genera criaderos. ¿Y qué pasa? De repente cruzan papás, primos, hijos, y se va deteriorando la raza en aras de encontrar la pura. ¿Y qué pasó?
No, de entrada, los criaderos...
Sí, son deleznables.
Son deleznables, señores, porque...
Sí.
En verdad, entiendan que los animales son seres vivos, no cosas, pero
no,
bueno.
Bueno.
Y los crímenes espantosos que cometen en contra de los animales en los criaderos, bueno, son un horror, ¿eh?
Chokis, ¿qué crees? Él ¿qué? Desarrolló su patita con poquitos dedos y
claro.
Entonces a tirarlo, y así fue que...
O sea, lo tiraron.
Lo fueron a rescatar de Salvando Huellitas Peludas porque, ¿qué crees? Este fantástico animal, porque además va a estar la imagen en nuestras redes sociales, la imagen de Choki, es impactante, una estampa increíble. Pues el animal, así, poco menos que fuera a tirarlo.
Qué desgracia. ¿Por qué? ¿Qué tenía en la patita?
Porque en su patita derecha no desarrolló unos deditos. Luego, entonces, ¿qué
hazme
crees?
Favor.
No es raza pura.
No, bueno, no, no lo quieren comprar.
Eco, y entonces, ¿qué crees? Pues no, no está generando gastos a sacrificarlo o tirarlo.
No, es que en verdad los refugios, las pobres hembras, ay, lo que no, pasan.
Las montas.
Las preñan cada 3 meses.
¿Sabes tú?
No.
Las sujetan,
sí,
en contra de la voluntad de los animales.
Claro,
las montan.
No.
Perros y además familiares.
Y eso de una raza pura es la cosa más absurda y estúpida que se puede.
Problemas oír. Congénitos en estas razas son lo que hacen que los avienten a la calle y los sacrifiquen. Así es que, por favor, si está en usted la voluntad, este perrito tiene 9 meses, atigrado, precioso y con un temperamento increíble.
Okay, Chokis. Está su imagen en todas nuestras redes sociales, dese la oportunidad de tener en su vida un ángel de 4 patas que más que usted le cambie la vida al perro, el perro le va a cambiar la vida a usted. Vamos a esto. Bueno, y esta semana nos anunciaron los duques de Sussex que... van a tener otro mijito. Alejandro Broff, cuéntanos.
Su segundo mijito, y lo hicieron el 14 de febrero. Una fecha, pues, cursi, romántica, un marco, pero además que tiene un pasado familiar. Fue justamente hace casi 40 años cuando, precisamente, un 14 de febrero, el castillo de Windsor anunció la llegada de quien se convertiría en el príncipe Harry, es decir, que Diana, la princesa, estaba embarazada y que llegaría su segundo hijo.
Por eso lo hicieron. Ay, exactamente ese día, como un homenaje.
Ahora, es muy curioso porque unas horas antes, una revista, El Corazón Australiana, publicó que la pareja estaba por separarse, por anunciar que romperían, que había una crisis matrimonial que llegaría al fin, y ¡zas! Volada periodística, viene este anuncio y seguramente vendrá pues toda la parafernalia que tiene que ver con la llegada. No es un embarazo nuevo, ya se le ve en la fotografía con la que anuncian a Meghan Markle, ya con una pancita de embarazo, ya de algún quizás par de meses, así es que, pues bueno, harán las cuentas los periodistas del corazón y todo, y este año recibiremos a otro miembro de la familia.
Oye, ¿sabes qué me llamó mucho la atención, Maniwis? Que a pesar de que ellos se desvincularon de toda la realeza, el bebé sí va a tener sus derechos de títulos.
¿Sí? ¿Qué derechos va a tener?
Bueno, pues va a tener sus títulos
nobles. ¿Sus títulos?
Sí, tiene derecho a tener un título noble de la realeza, Lewis.
¿Pero qué va a ser? ¿Bebuco? ¿Royal?
¿Royal Bebuco?
¿Royal Bebuco? ¿Qué?
Bueno, inclusive también estará en la línea de sucesión del trono, que ya le toca.
Ah, ya, no, no, ya, o sea, la 16ava, hombre.
Exactamente, por supuesto, pero ahí estará.
Y bueno, pues seguramente, no creo que la reina lo vaya a conocer nunca.
¿Por
la verdad,
no, porque,
porque no quieren a Meghan Markle. Fíjate que no la quieren. Por no eso se fueron a vivir a Hollywood.
Y sobre texto de la pandemia, América.
Exactamente.
El Reino Unido, pues capaz que.
Y que entonces ya quiero que el niño nazca aquí, que la viejecita es medio asesina. No, a lo mejor no. Pero bueno, cambiando de tema, Lo de Britney Spears está candente. La semana pasada hablamos del documental y resulta que, pues, hubo un juicio, una parte de este juicio que está emprendiendo Britney en contra de la tutoría de su padre, y llegó a un buen punto, ya que ella pedía que un banco se encargara de tener estos, ¿cómo podríamos decir? Estos derechos sobre ella, estas responsabilidades, y que el padre se fuera. Pero bueno, la decisión de la justicia en Estados Unidos fue que tanto el padre como el banco estuvieran, digamos, mancomunados, llevando los destinos de Britney. Pero Britney está preparando un documental donde sí va a hablar, y además está preparando su defensa para que en marzo, que haya otra audiencia, le quiten, le revoquen al padre el poder sobre Britney, y únicamente es el banco el que lleve los destinos financieros y, bueno, todo lo demás que implica la ley.
Sí, liberen exactamente a esa pobre mujer.
Que la liberen,
oye,
¿no?
Oye, de su papá, qué horror, imagínate.
Una luz en el camino de mi Britney, ¿no, Anyway?
Es un gran triunfo porque además estaban los dos polos en este juicio. La posibilidad de que el padre tomara el control absoluto o que ella lograra la libertad total. Se queda una especie de triunfo parcial para ella, como dice Horacio, con esta participación del fondo de inversión, que tendrá que venir una decisión en conjunta con el padre, solo de los aspectos financieros, y ya la libertad total podría ser ya para el mes, tanto de marzo como de abril, que vienen estas nuevas sesiones.
Y entonces sí se puede lograr liberar a Britney, Mario.
Bueno, yo me quiebro la cabeza pensando en qué hará próximamente musicalmente. Digo, yo sé que ahorita pobre mujer, debe ser terrible, esto lo es. Pero sí, no dejo de pensar en cómo serán sus producciones musicales ahora, si va a ser lo mismo de Max Martin, si ya va a pasar a otro género, si va a continuar en el pop, si va a ser dance, si va a ser algo más moody, de verdad.
Es buena pregunta, Mario Lacaz. Tú, ahora, creo que ella, voy a sonar como periodista chapa del mundo del espectáculo, pero creo que ella está como contenta. Fíjate, alejada de tanto trabajo, es que la pobre trabajó desde niña. Sí. Claro. Yo creo que ha gozado sus hijos, ha gozado su lana. Debe ser terrible estar subyugada por el padre, pero ahora que el padre desaparezca de escena, yo creo que por fin va a ser feliz, espero.
Recuerda lo que dijo, que uno de mis mayores deseos es tener una vida normal.
Pues ahí está.
Así, tal cual lo dice.
Claro. Claro.
Pobrecita.
Oigan, en otra información, yo creo que esto es un pecado mortal. Van a hacer un remake del Mago de Oz.
No.
De la película del 1939 que protagonizó en su momento Judy Garland. Bueno, pues lo va a hacer y la directora es Nicole Castle, que justamente se encargó de trabajar en 3 de los 9 episodios de esta serie tan exitosa Watchmen, que se hizo para HBO. Y bueno, ella va a ser la encargada de desarrollar esta nueva adaptación del clásico de 1939, como dije hace un momento, lo cual creo que es una muy mala idea. Las obras maestras no deben de tocarse. Recientemente vimos una versión espantosa de Rebeca de Alfred Hitchcock.
No, qué horror, ¿te acuerdas?
Bueno, la original Rebeca de Alfred Hitchcock es genial. El remake fue espantoso. Hizo Gus Van Sant un remake de Psicosis de Alfred Hitchcock también y la cagó. Es decir, las obras maestras no deben de tocarse. Y El Mago de Oz es una obra maestra. Déjenla como está.
Ahora, yo pienso una cosa. Si lo hacen a partir del cuento, ¿no? O sea que...
Es tal cual. Es la misma película
pero
que...
Pero si es remake de a tiro, de tal cual, con la película, a ver, como Pilar, lo que vimos de Rebeca...
No, Pilar, escúchame. Es la misma historia. Es remake. Es decir, no es un spin-off. O sea, un spin-off es Wicked. No, entiendo. Te estoy explicando perfecto. Que es la misma película. Es como si volvieran a filmar Casablanca.
Yo pienso una cosa. Si lo hacen a partir del cuento, ¿no? O sea, quinto, y no en la película nada más. O sea, no en la película, sino en el cuento que tiene aristas diferentes. Podrían intentar hacer
pero
otra cosa.
Lo que van a hacer es un remake de la película de 1939.
Eso lo entendí,
Horacio.
Entonces... A lo que yo... yo fue un comentario independientemente del remake. Cómo acercarte a los clásicos, no a partir de la película, sino a partir del numen, del texto.
Pero te voy a decir una cosa. Si tú pones El Mago de Oz, la gente espera ver El Mago de Oz. Claro. Entonces, si salen con esa cosa de irse al numen de no sé qué que dices tú, pues ya es otra cosa y es peor todavía.
¿Quién sabe? Ahí yo sí tendría el beneficio de la duda, Horacio, porque podrías conceptualizar de una manera distinta este cuento.
Pero es que te voy a platicar, hay una cantidad de
spin-offs. Una estética diferente.
Pero es decir, este remake va a llevar las canciones, Y obviamente va a estar el fantasma de Judy Garland. Es que, claro. O sea, es imposible.
Vaya,
y
además, vaya zapatillas rojas difíciles de llenar.
Yo estoy totalmente en contra.
Sí, es que, ¿qué?
Que estoy en contra, obviamente, de que hagan un clásico, una película así. Estoy diciendo que la única manera, la única herramienta, sería reconceptualizar el texto mismo, no la película.
Yo creo que corren el riesgo de engolosinarse ahora con la nueva tecnología y meterle, ¿no? Meter
pero cosas claro que... es lo que van a hacer. Ay, Dios mío. Bueno, acuérdate, hay una versión de Charlie y la fábrica de chocolates que es artesanal con Gene Wilder y es preciosa. Después se engolosinaron, y eso que no es una obra maestra, se engolosinaron y hicieron una versión Tim Burton con Johnny Depp y quedó una porquería que era sobre re archi re contra ultra digitalizada la película y quedó un horror. Entonces, ahora sí que si a las pruebas me remito. Creo que yo tengo razón. Es decir, los clásicos no deben de tocarse nunca. Bueno, ya, para no irte muy lejos. Cuna de Lobos, una telenovela así, ramplona. Hicieron un remake y ¿qué pasó?
Bueno, Mirada de Mujer, que lo...
Bueno, que lo hablamos al principio. Mirada de Mujer no deberían de tocarla.
Nada. Claro,
ya la hicieron muy bien estos señores. Si quieren, cómprensela a Argos y pásenla en Televisa. Pero no hagan esa estupidez. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a esto.
Inventadas y pozonas.
Y en esta ocasión, ¿quién es la persona inventada y pozona?
Nuestras inventadas y pozonas de esta semana son Alexis Ayala y Fernanda López Manigüis.
¿Por qué?
Porque escogieron el 14 de febrero para anunciarnos que su matrimonio se acababa.
¿Y eso por qué las has inventadas y pozonas?
¿Cómo que por qué? ¿Para qué escogen el 14 de febrero, día tan hermoso del amor y la amistad, para anunciarnos eso, Manigüis?
¿Y lo hicieron en redes sociales?
En redes sociales.
Ah, no, pues ahí está. No, eso sí.
Mira. Y aparte, de pozonas, mamucones.
¿Por qué?
Ay, sí, Horacio, de timing, por favor.
Mira, ahí les va lo que pusieron en sus redes sociales.
¿Qué pusieron?
El amor de pareja entre Alexis y yo se transformó en una bonita amistad.
O sea, dice ella.
Dice ella y desde él también lo puso idéntico.
Okay.
Por eso, desde ya hace algún tiempo hemos tomado la decisión de hacer nuestras vidas independientes como hombre y como mujer.
¡Ay, qué ridículos!
¡Ay, pobrecitas, pobrecitas!
Oye, ahí pasó lo que decía el doctor Jeremy Cruz. ¿Qué crees? Se acabó la vida sexual. Yo creo que lo que la pandemia se llevó, ¿no?
A mí me parece
bien. O sea, que ya se querían como hermanos, pero no de leche.
Exacto, ya se querían como hermanos. Pero si ya lo habían decidido desde hace tiempo atrás. ¿Por qué el 14 de febrero, Manigüis?
Es
de ser pozona.
Sí, sí, tienes razón. Sí, es de pozonas e inventadas. Tienes toda la razón. Manigüis, te felicito. Un aplauso para Manigüis.
¡Bravo!
Y bueno, llegó el momento de terminar, pero antes la frase de la semana. Mario, por favor, la frase de la semana.
El sexo es la mayor broma de Dios sobre los seres humanos. Betty Davis.
Pues yo me río de Janeiro. Es fantástico.
Ay, pues la verdad les digo una cosa, mis vidas adoradas. Aquí estoy, la verito, dorada de mi corazón.
¿Qué opina de la frase de Betty Davis?
Pues que la verdad yo sí creo que sí es cierto. Porque yo cuando he tenido eso, lo que le llaman el sexo, siento mucha cosquilla en el pistache, mi vida dorada. Y la verdad es que yo ya me voy porque quiero que me hagan reír.
Ay, qué bonito.
A ver, repite la frase de Betty Davis.
El sexo es la mayor broma de Dios sobre los seres humanos.
No, sí tenía razón. Sí. Señora.
Pues no queda de otra más que divertirse, digo yo.
Es decir, cuando te hagan una broma, ¿qué hace uno? Pues se lleva pesado, ¿no?
Exactamente.
Eso, mi doñinini.
Y el que se lleva, se aguanta.
Y tú, Manigüis, qué mucha risa.
Ay, pues sí me da risa. Oye, esto de que el sexo es una broma de Dios, a veces qué bromas tan pesadas, ¿no, Manigüis?
No, a mí ya bromeé.
La verdad.
No, yo quiero que Dios me bromee, en serio.
¿Verdad?
Y bueno, con estas bonitas palabras nos despedimos. Este fue el tercer episodio de Farándula 021. Recuerden, cada jueves un episodio nuevo, 10 de la mañana, hora del Centro de México. Gracias. Adiós.
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.